Almudena Grandes, Luis García Montero, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Almudena, ¿por qué es necesario este manifiesto del mundo de la cultura a favor de los profesores y de la educación?
Hombre, yo creo que es necesario porque los recortes en educación, más que una agresión de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid contra la comunidad docente, creo que son una agresión contra toda la sociedad. Entonces creo que la sociedad entera debería sentirse agredida y reaccionar ante un ataque que pretende enmascarar tras la careta de la crisis y justificar tras el pretexto de la crisis un proceso sistemático que desde hace años resta recursos a la enseñanza pública, a la Comunidad de Madrid, para favorecer otros modelos menos justos, menos democráticos y menos propios de los países más avanzados. Por todo eso creo que hay que apoyar el manifiesto.
Luis, se está utilizando la crisis como excusa para acabar con todo aquello que sea público, pero no solo la educación, también, por ejemplo, la sanidad.
Pues me parece que sí. Creo que la crisis ha acabado convirtiéndose no en un dato a analizar y que pide medidas objetivas, sino en una coartada para degradar los servicios públicos. Creo que hay una estrategia muy meditada para expulsar a las clases medias de los servicios públicos y después dejar que estos se degraden ya y se conviertan casi en instituciones de caridad. A mí estas tácticas que ha utilizado la Comunidad de Madrid de recortar 80 millones de euros en la educación pública y al mismo tiempo de desgravar los gastos familiares de la en la educación privada es una invitación a las clases medias a abandonar la educación pública y dejar que lo que es un servicio que genera igualdad, información y creación de comunidad y de lazos y equilibrio entre los ciudadanos, pues dejarlo que se hunda para sacar también la educación al mercado, ¿no? Poner la educación de nuestros hijos en manos del mercado.
Almudena, Luis, quiero que escuchéis los dos las reflexiones que ha realizado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
A mí lo que me parece es que por parte del Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicalistas, los indignados y los de la CEJA, se pretende decir que se han hecho recortes en educación, lo cual es una absoluta y total falsedad.
Cuando se habla del manifiesto y de toda la gente que ha suscrito el texto con ese los de la CEJA, ¿qué se siente? ¿Qué os provoca Aguirre cuando utiliza estas palabras?
Bueno, en primer lugar, casi me molesta aclarar que yo no soy de la CEJA ni he votado nunca al Partido Socialista. Mis vinculaciones políticas son conocidas y son de otro tipo. Uh-huh. Y me molesta aclararlo porque parece como si a mí me diera vergüenza. Yo creo que quien ha querido apoyar al Partido Socialista ha tenido pleno derecho en apoyarlo. Estas son las palabras de la presidenta, son muy propias de ellas, porque en vez de hablar de la realidad política, que es su apuesta por las instituciones privadas y por la privatización de la educación y de la sanidad, intenta crear enemigos. De una manera muy populista intenta crear enemigos. Primero desacredita a los sindicatos y parece que es que los problemas laborales tienen la culpa los sindicatos y los trabajadores. Ahora la culpa de la educación la tienen los profesores, que no quieren trabajar. Y por eso este manifiesto de apoyo a los profesores, para decir que no es una guerra entre padres y profesores, sino un problema que tenemos todos juntos contra unas medidas que nos parecen muy injustas. Y lo de la CEJA y los intelectuales, pues es también como degradar a los intelectuales, es decir, a todos aquellos que quieren tener una conciencia crítica y protestar por los problemas de la sociedad. Me parece que es la utilización de un populismo muy rancio y lo que deberíamos todos es estar atentos para que no nos conviertan enemigos unos de otros. Desde luego, el descrédito de los intelectuales a mí me afecta poco, pero enfrentar a padres con profesores sí creo que sería gravísimo para el desarrollo de esta sociedad.
Almudena.
A mí, desde luego, yo tampoco estaba en el vídeo de la CEJA y nunca he pedido el voto al PSOE, pero estoy de acuerdo con Luis en que si lo hubiera pedido habría ejercido un derecho perfectamente democrático y podría estar orgullosa de haberlo hecho. Quiero decir, no hay ninguna infamia. Pero aparte de eso, a mí lo que me preocupa no es el término, los términos que utiliza Esperanza Aguirre en estas declaraciones, sino cómo llamaría ella a eliminar a 3.000 profesores en la Comunidad de Madrid este curso, que se suman a los 2.000 que se eliminaron el año pasado. ¿Cómo llamaría ella al hecho de que en los colegios públicos desaparezcan las tutorías, que deje de haber desdoblamientos en asignaturas como inglés, como matemáticas, como lengua? Entonces, si a esto nos llamamos recortes, que nos diga ella cómo lo llama ella, y los demás sabremos a qué atenernos. Eso es, de momento, lo que más me interesa de sus verdades.
Luis García Montero, Almudena Grandes, dos de los intelectuales que han puesto su firma en este manifiesto a favor de la educación pública. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un saludo.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Uno puede compartir o no las críticas, la convocatoria de una huelga, las concentraciones, los días de lucha. Uno puede ser crítico con los profesores, pensar incluso que algunas de sus reclamaciones están sobredimensionadas. En definitiva, uno puede tener una visión de la realidad diferente a la que tienen los sindicatos y los docentes, también muchos padres. Pero cuando uno ocupa un puesto de responsabilidad y representa no solo a unos cuantos, sino a todos los madrileños, lo mínimo que se le puede pedir a los representantes públicos es que sean comedidos. Lo decimos por el tono que ha utilizado Esperanza Aguirre al referirse hoy a los de la ceja, al PSOE y a los sindicalistas, que le pueden resultar más o menos simpáticos. Y lo decimos también por el fondo de las palabras que también este lunes ha utilizado Lucía Figar cuando le han preguntado por las concentraciones que se suceden en la calle Alcalá, es decir, frente a su consejería. Hemos pasado de primero confundir a la opinión pública al mezclar horas laborales y horas lectivas, después se ha acusado a los sindicatos de manipular a los docentes, al 15M de intoxicar las protestas, y cuando ya creíamos que no se podía dar un giro de tuerca a todo esto, hemos terminado por rebajar a los propios profesores interinos de esta forma.
Sí, yo creo que parte de las movilizaciones que estamos viendo no están íntegramente o ni siquiera fundamentalmente protagonizadas por funcionarios docentes, por profesores. Creo que en gran parte las están protagonizando interinos y no funcionarios docentes.
Vale, que los interinos no sean trabajadores públicos con plaza fija, pero una cosa es la relación contractual que mantengan estos con la Comunidad de Madrid y otra muy distinta es insinuar que son profesores de segunda división. Serán más o menos molestos, podrán incluso prescindir este curso de sus servicios, pero a cada uno lo suyo. Los interinos son también profesores y nadie puede ni debe rebajar su categoría ni se debe perder el respeto hacia quien se enfrenta con tarima o sin ella al difícil papel de educar a los chavales en Madrid. Sobre el conflicto educativo, desde la una de la tarde permanecen reunidos los sindicatos para determinar, para fijar el calendario de movilizaciones, para decidir si el día 14 acuden o no a la huelga. Y a esta hora, Elena Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguimos sin tener fumata blanca, ¿no?
Pues sí, los cinco sindicatos de la enseñanza de Madrid siguen reunidos a esta hora. Van ya 6 horas de reunión para decidir el calendario de protestas contra las directrices fijadas por la comunidad para este curso. Tienen que decidir principalmente si modifican la jornada de huelga prevista para el miércoles 14, después de que los profesores hayan pedido el cambio de fecha e incluso que sean más los días que se realicen esos paros. Los docentes habían pedido que el 14 se haga una jornada de lucha, informando a padres y alumnos y también con una manifestación por la tarde, y que la huelga se traslade al 20, 21 y 22 de septiembre. Pero a esta hora los sindicatos siguen analizando ese calendario. Más asuntos: la Comunidad de Madrid va a poner en marcha la factura en la sombra este miércoles en el área de cirugía mayor ambulatoria de La Paz. El objetivo, según la Consejería de Sanidad, es que los ciudadanos sepan cuál es el coste de la asistencia sanitaria. El consejero Javier Fernández Laschetti niega que esa factura tenga que ver con el copago sanitario.
No solamente no existe ninguna relación, no tiene literalmente nada que ver.
Desde el Partido Socialista, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, insiste en que esto significa abrir la puerta al copago sanitario, lo mismo que dice la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid, mientras que desde el Colegio de Médicos aplauden esa iniciativa. La Guardia Civil sigue investigando el incendio de una vivienda esta pasada noche en Colmenar Viejo, que le ha costado la vida a un hombre de 45 años. Se intenta saber por qué había varias garrafas de combustible en la casa y también se intenta esclarecer por qué poco antes la mujer del fallecido había sufrido un accidente de tráfico. médico. La mujer está ingresada en el hospital, está sedada, por lo que todavía no se le ha podido interrogar. Hoy ha comenzado el juicio por el asesinato hace 3 años de un joven en una de las discotecas de la Cubierta de Leganés. Los 4 acusados han negado haber participado en el crimen. Beatriz es la madre de Bruno, el joven asesinado.
Decía que él no ha hecho nada, se le imputaba a otro el asesinato. Pero no entiendo por qué no lo ha dicho en la sala. Si lleva 3 años en la cárcel sin haberlo hecho, que lo declare en la sala.
Bueno, pues hoy de hecho 2 de ellos, después de la vista judicial, se han enzarzado en una discusión a patadas y a gritos, entre ellos afirmando su inocencia. El alcalde de Alcorcón, el popular David Pérez, ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas que el anterior equipo de gobierno pidió un préstamo sin autorización y pide explicaciones a la ministra de Economía, Elena Salgado.
¿Por qué permitió que este ayuntamiento se endeudara sin la autorización que sí que exigía a los otros 8.000 ayuntamientos de España? Si ese trato de favor tiene que ver con que fuera el Partido Socialista el que gobernaba esa gran ciudad, y esperamos...
Y un asunto más, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha recibido ya hoy el alta, ahora pasará la convalecencia de su accidente de moto en casa.
Cerramos este resumen informativo con el pronóstico del tiempo. Hemos vuelto a tener un lunes de agosto, mañana quizá cambien algo las cosas, se lo vamos a preguntar a Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. No va a cambiar el tiempo durante esta semana en la Comunidad de Madrid. Continuaremos teniendo o nubes altas o cielo prácticamente despejado y temperaturas tan calurosas como las de hoy. Por encima, de nuevo, de los 32 grados en el centro de la ciudad a mediodía y por encima de los 30 en toda la región. Aunque vamos a amanecer con temperaturas algo más suaves, no se trata de un descenso importante el que vamos a vivir durante los próximos días. Así que, de nuevo, tiempo veraniego con el cielo despejado y sin atisbo de cambios meteorológicos, por lo menos hasta el final de la semana.
902-11-60-60, nos pueden llamar o nos pueden escribir a través del correo y de Twitter. El correo es madrid@cadenaser.com. Nuestra cuenta en Twitter es @ser_madrid. Y en 2 minutos, la columna de Gallego. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Un paso por delante.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid, aparcacoches con parking, gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, Restaurante Rincón La Vega de Levante, el clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado 2 meses a la Generalitat para quien lo solicite pueda estudiar en castellano como lengua vehicular. Decisión que va contra la línea de flotación del modelo de inmersión lingüística en esa comunidad. En España hay tantos modelos de inmersión lingüística como lenguas se hablan. ¿Cuál es el mejor? ¿Cómo proteger la lengua minoritaria sin lesionar derechos de quienes optan por la otra? ¿Cómo abordar este tema sin que se nos mezcle la política? Expertos en sociolingüística nos van a acompañar esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena SER. Todo lo que pasa en Madrid.
no hay tiempo para recuperarse y tirando de tópicos podríamos decir aquello de el fútbol es así. Se nos fue la jornada de liga, pero como no hay tregua y para fomentar el odio de Gallego, ahora llegan las competiciones europeas. Odio el fútbol moderno. Jesús Gallego, adelante.
Odio el fútbol moderno.
Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera.
Saludos cordiales de lunes. Una de las cosas lamentables del fútbol moderno se llama virus FIFA. Aunque el nombrecito es lamentable, el hecho que intenta definir es muy cierto. Los futbolistas que vuelven a la liga tras jugar dos partidos con sus selecciones no están bien. Les falta frescura, acusan el cansancio y luego sus equipos lo pagan. Le pasó al Barça en San Sebastián y le pudo pasar al Real Madrid con el Getafe. El Madrid ganó, pero el Getafe pareció tener mucha más chispa y mucha más rapidez. En vez de virus FIFA, le podíamos llamar robo FIFA. Aún así, el Madrid, y sin jugar bien, es muy superior al Getafe, pero claro, el penalti de Cristiano, lo recordaréis, jugada fuera del área, ha marcado un poco la polémica. Hubo quien empezó a hablar de los árbitros y ese asunto tan cansino cuando están los grandes de por medio. Porque si a alguien le robaron ayer, fue al Rayo Vallecano. Vaya atraco, fue como el de la Estanquera de Vallecas, pero esta vez con árbitro. Por cierto, el Rayo no dejó entrar a las radios a la sala de prensa. Luego querrán que les demos bola. Más le valía a los dirigentes del Rayo preocuparse de arreglar la hierba de Vallecas, que tienen al equipo jugando en un patatal indigno de primera división. Hay que ser torpe. Tu equipo hace un partido buenísimo, pierde por el árbitro, pero impides que las radios vayan a la sala de prensa a contarlo. Hay que ver. El Atlético de Madrid sigue sin ganar y sigue sin marcar. Y mientras tanto, el Kun Agüero los marca en el City de 2-2 y de 3-3. Menos mal, eso sí, que Diego, el brasileño que ha fichado el Atlético, tiene una pinta fabulosa. El caso es que después del tropiezo del Barça, esta semana se va a hablar menos de la Liga Bipolar, el duopolio y todo eso. Al asunto le han sacado hasta chistes, ojo.
Pues la Liga Española, ¿sabéis lo que os digo? Que es como con los hijos de Paquirri. Que entre los dos primeros y el tercero hay un abismo tremendo. Pues la Liga es igual. Venga.
Hay que ver, pobre Paquirri. Y la otra mutación de la modernidad que no me gusta es el fútbol de los lunes. Esta noche hay un Málaga-Granada de Primera División, un partido desubicado y perdido, porque los lunes por la noche están para hablar con la familia, tu mujer y los niños del inicio de la semana. Y además, mañana vuelve la Liga de Campeones. Aunque a mí la primera fase de la Liga de Campeones me parece un rollo macabeo. Pero bueno, eso ya lo rajo otro día. Ale, abrid la ventana, que hace calor.
No es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo.
Cara de satisfacción en este estudio con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy satisfecho.
Alfonso García, madridista, confeso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Guiomar del Ser, en el diario El País. Guío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que todavía no has confesado tus preferencias, aunque el otro día ya hiciste un guiñito futbolístico. En todo caso, quiero que escuchéis una cosa, un regalito que os he traído hoy, porque aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, no solo de la política, sino también de cuestiones futboleras. Muchas veces os lanzáis, estamos aquí en la Ventana de Madrid, creemos que es un espacio más o menos de actualidad política y tal, y decimos ciertas cosas sobre el deporte, y ojo con lo que decimos en la Ventana de Madrid. Atentos.
Hay que recordar que gente tan seria como Borges o Camus decían que el fútbol era una de las cosas más serias para intentar entender la vida.
¿Ves? Ahí te doy toda la razón.
Yo sí, echo algo de menos eso, oír de carrusel, o sea, que parezca peloteo, como ando todo el día con la radio puesta en casa.
Pues nada, acudimos al rescate. Este fin de semana no nos vas a
echar. Os han sacado Guiomar y Antonio en una de las promociones de carrusel deportivo. Hay que tener cuidado con lo que se dice.
No, hombre, no, es un orgullo y un placer, ¿no? Haber ayudado mínimamente a los compañeros de carrusel, así que fenómeno.
Guiomar me mandaba un mensaje este fin de semana y me decía, o lo he escuchado entre sueños o yo he escuchado mi voz en la radio.
Sí, la verdad es que ha sido también de traición. Estaba recién incorporada a la vida y de repente digo, esta voz me suena.
No, lo mío es peor, ¿eh? Que yo lo oí porque iba a carrusel y no me di cuenta que era yo.
Soy el peor.
Tiene delito ya.
Gravísimo. Yo debo decir que me siento un poco celoso porque siendo el más futbolero de los tres, pues no se ha tenido en cuenta mis opiniones. Pero bueno, ya vamos a hacer.
Hablamos con Juan Mortaga para resolverlo para la próxima semana. Así que cuidado. En todo caso, contentos, ¿no? El Madrid tampoco es que diera la mejor imagen, pero aguantó.
Hombre, ahí tiene razón también lo que escuchábamos antes, Jesús Gallego. El virus FIFA pues tiene estas cosas que después de iniciarse la competición se sufre un frenazo y rompe otra vez la dinámica y el ejercicio de los equipos. No obstante, aunque suponga también una contradicción, y no quiero en esto contradecir a Gallego que no se puede defender, a pesar del virus FIFA, que tiene razón, No es menos cierto que luego también nos gusta ver a España cuando gana la Eurocopa de selecciones o cuando gana el Mundial, y eso es FIFA, evidentemente, o UEFA.
Yo no soy un especialista en esto del fútbol, ¿no? Lo que me da la sensación es que hay que aplicar un poco en todo esto de la gestión del deporte lo que dicen los americanos, que si no está roto no lo arregles, y hay demasiada gente que intenta arreglar cosas que funcionaban fenomenal. Por cierto, esta mañana, lo digo porque esto también es un dato muy relevante, hablando de este conflicto entre las radios y el fútbol, alguien muy relevante, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol en la Comunidad de Madrid, ha defendido que las radios entren con barra libre a los campos de fútbol, y ha dicho además que el fútbol no sería lo que es si no hubiesen estado las radios presentes en cada domicilio, en cada hogar, en cada coche, en cada estancia de nuestros domicilios desde hace 50 años. A ver si alguno toma nota y deja de enredar con esto.
A ver si alguien se da por enterado que ya toca.
Eso lo ha dicho el presidente de la federación.
Sí, lo ha dicho además públicamente en la presentación de un torneo que organiza mi periódico con el fútbol base, que van el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Sevilla y el Getafe, creo que es, y bueno, lo ha dicho de una manera muy clara, ¿eh? Así que a ver si toman nota todos.
No, lo digo porque no estaría mal que el presidente de la federación tratara de
presionar un poco,
de,
¿no?
De ceder o presionar.
Por eso lo digo.
De mediador ante este conflicto.
A ver, vamos al lío. Dejamos el fútbol, vamos con todo el tema de los sindicatos. Lo hemos contado en el resumen hace unos minutos. Todavía no hay decisión. A la una de la tarde arrancaba esa reunión entre los sindicatos para fijar ya de manera definitiva un calendario de movilizaciones aquí en Madrid, en protesta contra esos recortes que impone la comunidad de Esperanza Aguirre. Insisto, más de 6 horas y media de reunión y todavía no hay fumata blanca. ¿Qué está ocurriendo? La verdad es que hemos tratado de ponernos en contacto con algunos de los reunidos. Los teléfonos no responden, naturalmente esa reunión continúa y no sabemos si se han producido o no algún tipo de avances en ese encuentro. La situación es complicada porque los sindicatos no pueden quedar del todo mal, es decir, esa fecha inicialmente prevista del día 14 para una huelga no puede quedarse tampoco en blanco. Puede ser que no haya huelga, pero sí habrá al menos una jornada de lucha, que es lo que ellos proponían. Y recordemos cuál es la postura de los profesores, que pretenden paralizar la educación en Madrid los días 20, 21 y 22. ¿Qué va a ocurrir? Es difícil saberlo, pero parece que poco a poco, al menos durante la mañana, se va diluyendo esa idea de que se fuera a realizar una huelga, un paro el día 14. Alfonso.
Bueno, yo creo que efectivamente es una situación complicada la que tienen los sindicatos. Entre otras cosas, cuando sin haberse consultado entre ellos se lanzó esa fecha del 14 de septiembre para hacer huelga o movilizaciones. Su papel en este momento, bajo mi punto de vista, es difícil y complicado, porque si hacen menos de lo que inicialmente se ha podido entrever o sospechar que podían hacer, pues van a quedar en una situación muy, muy debilitada y casi, y fijaos lo que voy a decir, casi dando la razón a Esperanza Aguirre, que bajo mi punto de vista no la tiene. Con lo cual, pues, a mí me sorprende, no obstante, que para tomar una decisión que aparentemente estaba ya predeterminada o puesta sobre la mesa, se tarden 6 horas en certificarla.
Bueno, yo... Es que este es un tema muy complejo y con muchas aristas, ¿no? Pero voy a intentar sintetizarlo al menos. De entrada, me parecería incomprensible que se paralizara la educación pública en Madrid para defender la educación pública. O sea, yo creo que para defender este tipo de asuntos hay otras maneras pues mucho más sensatas. No creo que sea ni comprensible ni tolerable, y me da la sensación de que en esto que acabo de decir se explica en buena medida los devaneos que hay de convocatorias sí y convocatorias no. Por un lado. Por otro lado, creo que aquí se están mezclando dos debates interesantes pero muy distintos. Uno es el de las legítimas aspiraciones gremiales y laborales de un colectivo, y otro es el del futuro de un servicio público. Sobre el primero, me parece que no es nada descabellado que le pidan a todos los servidores públicos, igual que al conjunto de los trabajadores, de la sociedad, de los pensionistas y demás, que hagan un esfuerzo. En su caso, ese esfuerzo consiste en dar 20 horas de clases semanales. Hay comunidades como la gallega en la que se dan 25, y me parece a mí que en una jornada laboral de 37,5 horas, que es la oficial, dar 20 horas de clase no es ni mucho menos un exceso. Igual que tampoco es ni mucho menos presentable decir que son pocas. Lo que digo es que son las que hacen falta y que entran dentro de la ley. Y dos, sobre ya el conflicto a más, que es el del futuro de la educación, solo digo dos cosas. Creo que la Comunidad de Madrid debería haber sido más original a la hora de dónde buscar partidas de las que ahorrar. Creo que los 3.000 profesores interinos no son precisamente lo que más sobra en el ámbito de la gestión pública de Madrid. Y tres, creo No obstante, que para defender el futuro de los servicios públicos hay que romper de una vez, pero ya además, esa especie de que depende su mantenimiento de la bondad o maldad ideológica de unos y otros, porque de lo que depende es de lo que cotizamos. Y ahora mismo en este país es que el dato es tan incontestable que me da la sensación de que nadie me puede replicar. Somos 48 millones de ciudadanos y solo hay 18 millones de cotizantes. Entonces no basta con decir lo que nos merecemos, hay que explicar desde cualquier gobierno cómo lo mantenemos. Y el que no diga esto estará haciendo eso que los clásicos llamaban demagogia y que consiste en decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que él puede hacer. Y me da la sensación de que esa confusión entre aspiraciones gremiales, futuro de los servicios, falta de cotizantes, prioridades de los gobiernos, está haciendo que esto sea un lío cuando todo puede ser mucho más fácilmente gestionado.
Y luego una tensión que todavía va a más cuando se escuchan determinadas declaraciones, seguramente de un lado y de otro. Es decir, aquí habrá habido momentos afortunados por parte de los sindicatos y momentos afortunados y desafortunados por parte de la Comunidad de Madrid. Y yo pongo el ejemplo de lo que hemos escuchado en la portada, el comentario de Esperanza Aguirre hoy sobre los de la ceja, entre comillas, el comentario que ha hecho Lucía Figar al referirse a los interinos. En fin, yo no sé si veis en todo esto un tono de cierto desprestigio o con la intención de rebajar en algunos casos a los docentes, porque los interinos, independientemente de su categoría o de su relación contractual con la Comunidad de Madrid, coincidiremos, Guiomar, en que son profesores.
Sí, desde
que
luego.
Parece que en algún momento casi que lo hemos puesto en duda.
Sí, además han quedado en una especie como de limbo, de que efectivamente al no tener un puesto fijo, su desaparición de la escena pues no es tan dramática, pero es que hay muchos profesores que están pendientes de saber qué es de su vida. Probablemente pasarán todo el curso escolar sentados en casa, pero es una fuerza laboral que tampoco se está aprovechando, ¿no? Y lo que, volviendo a la cuestión del tono, efectivamente, tanto por parte del gobierno autonómico como incluso desde la gestión que hacen los sindicatos interna de toda la convocatoria y las asambleas, creo que se nos está yendo el tono, se nos está yendo hacia una situación de mucho choque, de unos muy bronco, ¿no? Declaraciones, un cruce de unos ataques que ya casi tienen, hasta en lo que respecta a los políticos, tono electoral, preelectoral, ¿no? Yo creo que toda esta guerra en la que se ha embarcado Aguirre a título personal, a través de su cuenta de Twitter también, forma parte también de lo que su parroquia, entre comillas, aplaude, ¿no? Y yo creo que la cuestión va mucho más allá, incluso de los derechos o de los intereses gremiales. O sea, se trata una vez más de cómo se gestiona la educación, cómo se atiende la educación de los jóvenes de la comunidad y de qué forma los esfuerzos que hay ahora mismo se orientan en una buena o en una mala dirección.
Sí, lo que pasa que efectivamente yo no comparto nada esos excesos, porque además es una norma esencial no agredir a tus propios trabajadores, y porque forman parte de tu patrimonio, y además los interinos son sin duda probablemente los mejores profesores que hay en la Comunidad de Madrid, porque son los que cada año hacen un esfuerzo de desplazamientos, hacen un esfuerzo especial sin tener una plaza fija. Dicho lo cual, creo que en la parroquia de enfrente también estamos llegando a un grado de dogmatismo y maximalismo espectacular. Es decir, no solamente es un derecho, sino casi una obligación discutir cuál es el rendimiento de cualquier servidor público, incluyendo a los profesores, y analizar cómo trabajan. Y yo lo he hecho. Entonces llego a conclusiones que son también difícilmente contestables con los datos en la mano. Luego vendrán las opiniones y son las siguientes. A ver, en la Comunidad de Madrid hay 25.000 profesores en secundaria. Por dar 2 horas más de clase y llegar solo a 20 de carga lectiva, darían 50.000 horas más semanalmente. Los 3.000 interinos, algo menos de 3.000 interinos, dando las 18 horas que se daban hasta ahora, daban unas 53.000 clases. Es decir, la carga lectiva se puede suplantar fácilmente con un esfuerzo que yo honestamente considero muy tolerable. Es decir, que un profesor esté en el centro, esto no son opiniones, Alfonso, son datos, que un profesor esté en un instituto 5 horas y 22 minutos, que es lo que va a estar, no me parece ningún exceso, ningún exceso. Ahora bien, y sigo, las 19,5 horas restantes, que son las que dan para cosas inespecificadas, pero que desde luego que existen, no se pueden sustituir. Esos 3.000 profesores interinos daban 58.000 horas, que no tienen nada que ver con la carga lectiva, es decir, con la impartición de determinadas clases. Esas son más difíciles de contestar. Entonces, yo vuelvo al principio. Creo que lo ideal sería a esos profesores decirles que ya está bien de que se desvinculen ellos del mal resultado de la educación, de que le echen la culpa a la familia, a la calle, a la administración, a los recursos, y que asuman su parte de responsabilidad y que la demuestren trabajando más. Y a la vez, a la administración, si cree y confía de verdad en una enseñanza pública de calidad, que no se le ocurra recortar por el primero de los servicios que nos hace, creo, que una sociedad avanzada y con futuro.
A ver, Alfonso, que pedías turno de intervención.
Yo, escuchando a Antonio, veo que lamentablemente el mensaje de Esperanza Aguirre ha calado, pero vamos, a unos niveles estratosféricos. Porque yo creo que aquí...
No solamente,
por supuesto que ha dado datos, pero lo has minimizado y simplificado de una manera...
objetiva, pues, se llama.
Poco objetiva.
Diciendo, no, al revés, ejemplo, objetiva.
Diciendo, por ejemplo, que lo que se le pide a los profesores es un esfuerzo, un sobreesfuerzo de dar dos horas más de clase. Y aquí los profesores no solamente no están quejándose por eso, sino que se están quejando que efectivamente lo que supone incrementar a cada uno de ellos dos horas más de clases o dos horas más
25 minutos por día
supone además una pérdida de 3.000 puestos de trabajo en profesores interinos, y además que es en lo que realmente los profesores, porque no olvidemos una cuestión, que los profesores de la enseñanza pública son realmente, y yo puedo corroborarlo, igual que muchos otros padres, son vocacionales y son gente muy de fiar, muy seria y sobre todo muy preparada. No, yo no te he interrumpido, Antonio.
Ya, pero es que son apreciaciones.
Vamos a dejar intervenir a Alfonso y cuando termine.
Antonio, te cedo el turno.
Por favor, hablo,
y cuando yo hablo, tú me escuchas igual que he hecho yo, si no te importa.
Sí, pero no me juzgues.
Alfonso.
Bueno, yo te juzgo igual que
no. Expón lo que quieres decir y luego te contestará
Antonio. Uno de los principales problemas de este recorte que ha hecho Esperanza Aguirre es la cuestión de las asignaturas afines, de tal modo que numerosos profesores, por tener una asignatura X, pues imaginémoslo, Historia del Arte, se va a considerar asignatura afín, historia clásica, y no tiene nada que ver la una con la otra. ¿Quién sale perjudicado de eso? Inexcusablemente el alumno. Inexcusablemente el alumno. Por mucho que digamos que se quejan, que no se quejan de que vayan a tener dos horas lectivas más. Y digo, y continúo lo siguiente. A mí, lo que me parece en este asunto, e hilando con lo que hablabais anteriormente de las formas y de los tonos, es que Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha declarado insolvente para poder gestionar este asunto. Porque bajo mi punto de vista lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid es provocar conflicto, con independencia de que luego los sindicatos hayan respondido también con malas formas. Pero Esperanza Aguirre tiene la virtud de fomentar y provocar conflictos. Es como si nos encontráramos con una bombera pirómana. Oiga, pues mire usted, una bombera pirómana no puede estar en un parque de bomberos, habrá que echarla. Pues eso es lo que había que hacer con la señora Esperanza Aguirre. Pero es que además nos encontramos con tres cuartos de lo mismo con la consejera de Educación, doña Lucía Figar, que primero se ha declarado, o se ha manifestado, y así se le ve por sus actos y por sus palabras, como una consejera absolutamente inexperta, que le falta mucha cintura para tener y llevar a cabo y gestionar una consejería tan importante y con asuntos tan delicados y pesados como los que lleva, y por tanto pues se ha declarado a sí misma absolutamente incompetente para poder gestionar y para poder poner paz en este conflicto, que, insisto, quienes encienden la llama han sido única y exclusivamente ellos.
A ver, Antonio, por alusiones...
Muy rápido, yo no he hecho ningún juicio de valor, he procurado dar datos, y creo que hay muy poca gente que en este debate tan intenso esté diciendo lo que yo acabo de decir, que soy partidario de hacer trabajar más a los profesores, y no pasa nada por decirlo, y no pasa nada por recordarle su parte de responsabilidad en el estado de la educación, y que no parezca todo responsabilidad o culpa de la calle, de la administración y de las familias. Y he añadido que si yo estuviese en la Comunidad de Madrid, sin la menor duda, nunca hubiera recortado a los profesores interinos. Y además de eso, y frente a los juicios de valor que escucho habitualmente en uno lado y en otro, doy datos. Un profesor de instituto tiene 27 horas de permanencia en los centros, legalmente. Eso son 5 horas y 22 minutos. Si tienen que dar clase 20 horas, tienen que dar a la semana, tienen que dar clase 4 horas máximo a la semana. Y no me parece ningún exceso que hagan ese esfuerzo. No me lo parece. Ahora bien, ¿dónde se puede resentir esto? E insisto, creo que eso es lo que denota una educación pública de calidad. En las horas que no son lectivas. Y nadie, ni a un lado ni a otro, me ha convencido con sus argumentos de que eso no es un problema o de que el problema que ellos denuncian es mayor. Me parece que es compatible pedir un esfuerzo a los profesores, y si no les gusta se pueden dedicar a otra cosa, con pedirle un esfuerzo a la Comunidad de Madrid y a la Administración para que no padezcan las personas que reciben educación en los espacios públicos. Ahora, si preferimos vender, como nos ha ido así en este país, además, repitiendo, en fin, frases hechas, no saliendo de territorios comunes y diciendo que es que esto se separa entre buenos y malos, me parece que no vamos a encontrar solución, porque los recursos que tenemos son los que tenemos, las obligaciones que tenemos son las que tenemos y las necesidades de la gente también.
Alfonso, es que, terminas sí, y vamos con otras cuestiones.
No, pero vamos a ver, es que aquí estamos, insisto que lo que estamos haciendo es que nos hemos tragado el discurso de Esperanza Aguirre y de ahí nos salimos. Los profesores, además, yo no tengo por qué defenderlos, porque además no conozco, no tengo una relación directa con el gremio, pero los profesores, además de sus horas lectivas y de sus horas de estancia en el instituto, probablemente sea el único gremio que lleva trabajo a casa. Como por ejemplo, con las horas que eso supone, te lo puedo decir por experiencia, la corrección de los exámenes. Y son muchísimas horas.
Pero solo un matiz, Alfonso, entenderás que algunos, y respetando, no solamente respetando, sino defendiendo y pidiendo que haya más profesores, tenemos derecho a decir que tal vez esa organización que depende del compromiso, de la conciencia y que carece de control, estaría mejor controlada en los propios centros. Y yo, por ejemplo, me parece, lo voy a decir muy claro, una vergüenza que en la educación pública de este país, incluyendo la madrileña, en muchos institutos no esté regulado las clases de apoyo por las tardes, 2 días por semana, para que esos profesores ayuden a los alumnos rezagados. Y me parece una vergüenza que en los meses de julio no haya un profesor en ningún instituto. Y creo que la manera de defender que haya 3.000 profesores más es también buscar las lagunas, es también buscar las inconcreciones, y no es convertir ni al profesor héroe, que lo hay, ni al profesor vago en la metáfora de este gremio, sino que las cosas, las normas, la organización, el reglamento esté muy claro. Y creo que esta es la manera más decente y más honesta de defender no que haya 3.000 interinos, sino que esos 3.000 interinos puedan organizarse su trabajo con estabilidad en contra de lo que les pasa ahora, que un día están en Griñán, otro en Alcalá, otro en Madrid y otro en Getafe.
A ver, vamos a dejar aparcado.
Un segundo. En el instituto de mis hijos hay clases de apoyo por la tarde y las ha habido durante el verano. O sea que yo no sé dónde ha sacado esa información.
Vamos a dejar aparcado este asunto, no sin antes, Guiomar, que aportes tu punto de vista, porque al final se ha convertido esto en un cara a cara entre Alfonso y Antonio, y bueno, seguramente tienes algo que aportar. Nos comentas lo que opinas y vamos con otras cuestiones.
Vale, sí, yo no me enzarzo, yo lo cuento rápido. No, únicamente la cuestión de las horas de calentar silla del profesor, yo creo que centrar el debate en eso, yo creo que es ver solamente una parte del asunto. Efectivamente, que el esfuerzo hay que hacerlo, y no solamente en el ámbito público, sino que en un montón de empresas, en un montón de sectores, hay que hacer esfuerzos adicionales. Pero la cuestión va más allá. O sea, no solamente estamos hablando, además, de interinos, sino de personas que pueden o no pueden, o no son especialistas en determinadas asignaturas. Yo, aparte de la cuestión de este debate que ya habéis explorado convenientemente, yo quiero también recordar que hay cerca de 1.000 profesores que tienen plaza de funcionario aprobada por oposición y que siguen ahora mismo en la misma situación que estarían los interinos el curso pasado. Es que no tienen claro cuál es su destino, no saben si les llamarán, van a seguir cobrando un mínimo de sueldo porque tienen una oposición ganada, pero están en la misma situación de que a lo mejor les llaman mañana para ir a Griñón o ir a Navalcarnero o cubrir una suplencia durante una semana en dando inglés en no sé dónde. O sea que no solamente es interinos, sino que la cuestión afecta a señores que tienen también una plaza enganada.
A ver, el otro día estrenamos aquí en la Ventana de Madrid lo que llamamos Rastreando Madrid. Es una nueva sección. Nos parecía, aprovechando el inicio del curso y estos tiempos de crisis, que hoy era un buen día para contrastar y para buscar aquellos municipios en los que es más fácil, pero sobre todo aquellos municipios en los que son más cuantiosas las ayudas o becas para comprar libros de texto. David Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues.
A ver, al margen de las ayudas regionales, las que otorga habitualmente la Comunidad de Madrid, tenemos becas que otorgan algunos ayuntamientos para la compra de libros de texto, en la que de media los padres se tienen que gastar, recordemos, unos 150 euros al inicio de cada curso. David, hemos buscado entre los municipios del norte y del sur, y es en esta última zona de la comunidad, de municipios como Getafe o Fuenlabrada, donde las ayudas, a pesar de la que está cayendo, siguen siendo más altas, ¿no? Ahora mismo.
Así es, el ejemplo más significativo es Fuenlabrada, gobernada por el Partido Socialista. Socialista, donde se ha aumentado en 200.000 euros la partida hasta los 600.000 euros, ampliando la financiación al tramo educativo de 0 a 3 años, que ni siquiera subvenciona a la Comunidad de Madrid, y tras cubrir, según el Gobierno Municipal, el coste de los libros de la mayoría de los estudiantes de primaria y secundaria, independientemente de si han recibido o no ayudas regionales y con un límite de renta bastante alto. Todos los estudiantes que hayan obtenido beca regional recibirán además en Fuenlabrada una ayuda extra de 30 euros. La mayoría de estas becas en el resto de grandes municipios del sur están destinadas para aquellos vecinos cuya solicitud haya sido denegada por el gobierno regional. No es una cuestión de color político. En Getafe, donde gobierna el Partido Popular desde mayo, se ha aprobado una partida de 100.000 euros para este fin. Por ejemplo, se financian hasta 65 euros en infantil y 100 euros para primaria y ESO.
Y luego tenemos el caso opuesto, el caso del norte. Allí algunos ayuntamientos no ofrecen ningún tipo de ayuda y como mucho se promocionan las ayudas regionales de la comunidad.
Alcobendas es una de las pocas ciudades de más de 100.000 habitantes de la región que no concede como tales becas para libros de forma general. El ayuntamiento considera que no tiene sentido dar material gratis para todos y que la comunidad ya concede sus propias ayudas. Este año, como novedad, han incorporado una economía para familias que tengan alguno de los progenitores en situación de paro de larga duración para segundo ciclo de infantil y primaria, y eso sí con un importante importe, un máximo de 200 euros. En el resto de grandes municipios tampoco existen estas ayudas específicas, se limitan a promocionar las becas de la Comunidad de Madrid y a subvencionar a los casos de mayor necesidad a través de servicios sociales. Por ejemplo, es el caso de Tres Cantos. El pasado curso 12 familias consiguieron estas ayudas, o en Colmenar Viejo, donde siguen la tesis de estos ayuntamientos, pero donde los colegios tienen libros antiguos para prestar en caso de ser necesario.
David, al final lo que tratamos de hacer en esta sección es saber, es conocer las diferencias para el bolsillo en función del lugar en el que se reside, así que en euros, si te parece, vamos a formular un ejemplo práctico.
Vamos a hacer la cuenta. Tomemos como ejemplo una familia con ingresos inferiores a 49.000 euros, es una renta bastante alta, euros anuales, con un hijo en cualquier curso de educación primaria y al que no le han concedido beca desde la Comunidad de Madrid. Si esta familia reside en Fuenlabrada, la factura de sus libros será de en torno a 10 euros, mientras que si lo son de Colmenar Viejo o de Tres Cantos, pagarían el 100% del coste, unos 100 euros de media en primaria, según la Asociación de Consumidores.
Gracias, David. Buenas
Hasta
tardes.
Luego.
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, lo oigo muy lejos, pero bueno.
Pues trataré de gritar un poquito. Sí. ¿Cómo se pueden mantener las ayudas con lo que está cayendo ahora mismo?
Pues mire usted, dando prioridades en los gastos del ayuntamiento. Nosotros somos el municipio de más de 50.000 habitantes con menos deuda en este momento del conjunto de los municipios de la Comunidad de Madrid, suprimiendo y reduciendo gastos de publicidad. También hay que indicar que los gastos que significan los cargos públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada son los más bajos del conjunto de la región, y por otra parte pues haciendo intervención social y no entretenimiento de la sociedad, que es muy distinto, y en ese sentido pues creemos que estamos en las condiciones y en las posibilidades de ayudar a las familias de Fuenlabrada.
Independientemente del color político del Ayuntamiento, ¿por qué existe este contraste entre el norte y el sur de la comunidad?
Bueno, pues no lo sé, seguramente será por los signos políticos de algunos ayuntamientos y allí donde marcan la prioridad.
No, pero hay algunos ayuntamientos del sur gobernados por el Partido Popular que mantienen esas ayudas.
Sí, bien, yo en esto no entro a juzgar, porque indudablemente cada ayuntamiento sabrá su situación económica en cuanto a la deuda que puedan mantener, y lógicamente pues también me parece importante que los ayuntamientos hagamos un esfuerzo en este momento para ayudar a las familias. No obstante, tendría que indicar que en el debate que estoy escuchando hay algo que se olvida, ¿no? De que la Comunidad Autónoma de Madrid es la comunidad de toda España la penúltima en gasto en educación, y yo creo que este es un tema que realmente se tendría que abordar por el gobierno regional, y que realmente se está recortando allí donde va en contra de la calidad educativa, que es lógicamente en aquello que afecta a todo lo que tiene que ver complementos y complementariedad en las aulas y en las escuelas, ¿no? Y yo creo que en este sentido pues la Comunidad de Madrid no va bien. Nosotros hemos reivindicado en muchas ocasiones la gratuidad de los libros de texto universal, como hacen otras comunidades autónomas, y nos hemos encontrado este año que la Comunidad de Madrid no solamente no da la gratuidad al libro de texto, sino que ha suprimido la ayuda al material escolar para los niños de 3 y 6 años, que es lo que nosotros este año pues queremos abordar. Este es un tema de prioridades, y lógicamente pues los ciudadanos y las ciudadanas tendrán que sacar la lectura oportuna de aquellos que apostamos por la educación pública y otros que apuestan por un modelo. Y si usted me permite, le tendría que indicar que, saben ustedes, la medida que hace, quiero recordar, no sé si fue el año pasado o el anterior, tomó el gobierno regional favoreciendo a las familias en cuanto a desgravaciones fiscales a aquellas familias que llevaban a sus hijos a colegios privados, que representa cerca de 90 millones de euros. Y yo creo que en ese sentido, si esa supresión de esa desgravación no se hubiese quitado, estaríamos en condiciones desde un gobierno regional que apueste por la educación, lógicamente en este momento resolver el problema que hay con el sector docente.
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, gracias por estar en la Ventana de Madrid. Un saludo.
A ustedes, muchas gracias.
Son las 7 de la tarde y 49 minutos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase, un paso por delante.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. ¡Arena!
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Madrid visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. Teléfono 91-345-0912. Toyota Ersa Motor.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado 2 meses a la Generalitat para quien lo solicite pueda estudiar en castellano como lengua vehicular. Decisión que va contra la línea de flotación del modelo de inmersión lingüística en esa comunidad. En España hay tantos modelos de inmersión lingüística como lenguas se hablan. ¿Cuál es el mejor? ¿Cómo proteger la lengua minoritaria sin lesionar derechos de quienes optan por la otra? ¿Cómo abordar este tema sin que se nos mezcle la política? Expertos en sociolingüística nos van a acompañar esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Luego diréis, lo digo de broma, ¿eh?, que no soy democrático en el reparto de turnos. A ver, Antonio Naranjo quería aportar, ha dicho, yo en 10 segundos lo hago.
10 segundos.
Sobre el tema de los libros, a ver, Antonio.
No, recordarle al alcalde de Fuenlabrada, que es un buen alcalde además, que no tiene nada de progresista comprarle los libros desde la administración a todos los ciudadanos sin distinguir si los necesitan o si no. Pagárselos por igual al tío que gana 50.000 euros que al que gana 2.000 es muy poco progresista. Y creo además que también se equivocan una cosa, no hay nada gratis en general. Los ciudadanos tienen que saber que todo lo pagamos y que las carreteras las pagamos y que todas esas cosas que nos dicen que son gratis nos cuestan un esfuerzo que hay que repartir entre los que más tienen y los que menos tienen.
Mira que bien me viene esto para hablar ahora de la factura sanitaria informativa que hoy se ha presentado en Madrid, que muy pronto vamos a recibir todos los madrileños cuando hagamos uso de un servicio de la Comunidad de Madrid, del servicio de salud. Bueno, pues de momento se va a aplicar a determinados servicios en el Hospital de la Paz. Hoy se ha presentado. Parece que el coste de impresión de estas facturas va a costar muy poquito, según el consejero, porque se hace de manera interna, pero desde la oposición, por ejemplo, se ha criticado o se ha dicho, se ha alertado de que este puede ser un paso previo al famoso copago. Lo ha dicho hoy, por ejemplo, Tomás Gómez.
Se abre la puerta para establecer el copago sanitario. Eso es un riesgo político importante y de sostenimiento del sistema, pero desde el punto de vista más técnico, también este tipo de facturas, este tipo de documentos, rompen lo que llaman los expertos la relación de agencia, la relación de confianza entre médico y paciente.
Mira, el 60% de la gente que está participando en la encuesta de RadioMadrid.es y preguntados por la cuestión del copago, preguntábamos, de hecho, ¿será la factura informativa el paso previo al copago sanitario en Madrid? Bueno, pues el 60% creen que sí, el 40% ahora mismo opinan que no. Os pido rápidamente una valoración y casi que nos vamos.
Aunque tenga muy poquito coste, lo que sí me parece que va a tener una considerable pérdida de tiempo en el trabajo de los médicos. A mí no me gusta la idea, me parece demagógica e innecesaria, y en cuanto a que pueda ser o no el prólogo del copago, aunque Esperanza Aguirre haya dicho que no lo es, como de Esperanza Aguirre hay que fiarse muy poco y miente más que habla, pues estoy seguro de que va a ser el prólogo del copago.
Guiomar.
Hombre, en este tipo de iniciativas, que además Madrid no es la única comunidad que lo aplica, ya creo que en Andalucía ya se usa de forma habitual, hay que preguntarse, yo creo, qué efecto tiene, si sirve de algo, si sirve para que la gente deje de abusar en caso de que se considere que se abusa. No sé, a mí me llama la atención que solamente se va a incorporar un aviso económico también en las recetas, o sea, vas a saber lo que te financia el erario público en la receta, en urgencias, en atención primaria, en todo. O sea, vas a ser consciente de todo, además con un letrerito que explica que lo que estás percibiendo supone un gran esfuerzo para todos los madrileños. La única duda es si sirve de algo, o sea, si esto al personal le frena o le hace plantearse el coste real de su atención sanitaria.
Esta mañana cuando ha tenido lugar el acto de presentación se han cuidado muy mucho de entregar un dossier a la prensa con un montón de recortes de periódicos en los que aparecen diferentes declaraciones y diferentes informaciones en las que se avala el buen funcionamiento y el éxito que tienen estas medidas que se han aplicado ya en otras comunidades. Antonio, terminas tú.
Muy rápido, a mí me encantaría decirle a todo el mundo que lo que nos merecemos lo tenemos conseguido, pero me parece que hay que decirle cómo podemos conservarlo. Entonces no sé si es esta medida o cualquier otra, pero sí insisto en lo que he dicho desde hace muchos años, ¿no? Que no basta con tener derechos naturales como seres humanos, sino que tienen que ser financiados, y que para financiarlos hace falta buena gestión, muchos cotizantes y que se distribuyan las cosas con arreglo a un criterio de equidad y eficacia.
Y yo nos voy a pasar la factura por este último regalo musical de la Ventana de Madrid, The Strokes. Dicen que estos neoyorquinos son casi los salvadores del rock. Este es su tercer disco, salió hace unos meses, salió en marzo, y hoy pone el colofón a esta Ventana de Madrid. Guiomar, Alfonso, Antonio, gracias por venir. Muy buenas tardes.
Gracias.
Nos marchamos mañana más a partir de las 7 en punto, aquí en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Adiós.